CRN, Circuito Regional de Noticias, presenta Enfoque. Temas de actualidad con José Leonardo Pinto Guerrero.
11:32 minutos de la mañana. Seguimos por el Circuito Regional de Noticias. Hoy en los controles me acompaña Alejandro Jiménez, en la producción Fabiola Zambrano, en redes sociales Migdalia Ford, y quien les habla José Leonardo Pinto Guerrero. Les recuerdo que nos puede seguir a través del Twitter en @noticiascrn1 y @jleonardopinto, en Facebook Noticias CR Radio, igualmente en Instagram con Noticias CRN Radio. Hoy tenemos como invitado a Dorian González, él es politólogo, analista y también, por supuesto, luchador social y también político. Lo tenemos en línea. Dorian, buenas tardes. Te llamamos del Circuito Regional de Noticias.
¿Cómo estás? Buen día.
Dorian, quisiera empezar esta conversación con un tema que ha causado bastante polémica, que fue lo ocurrido el 4 de agosto. Allí, pues, hubo una serie de acontecimientos en el cual una de las cosas que se ha polemizado es si el presidente salió debilitado o fortalecido dentro de su partido político y por supuesto dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales. ¿Qué opinión amerita para ti este análisis político en cuanto a su fortalecimiento político en estas dos organizaciones?
Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Vamos a establecer primero un poco de contexto para dar cuenta de la situación en la que estamos viviendo y cómo se toman decisiones en materia comunicacional que pueden afectar o pueden desafectar algunas matrices de acción. El contexto, digamos, sobre la base de lo político, estaba en pleno desarrollo, estaba apenas terminando el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. El primer presidente de ese Congreso fue hace alrededor de 10 años, donde se eligieron las directivas nacionales y fue por votos. Fue una elección de segundo grado, representantes municipales que elegían estadales, estos estadales elegían a los nacionales. Posteriormente, el Partido Socialista Unido de Venezuela no ha vuelto a tener elecciones de ningún tipo. Y pudiera ser uno de los referentes es que en ese momento el hoy presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, no alcanzó la votación requerida para ser miembro de la dirección nacional. Y fue el expresidente Chávez quien lo invita a ser parte del directorio nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso lo dejo para colocarlo como precedente, ¿no? Las bases, en esta elección, las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela, pues no salieron muy contentas de las formas poco democráticas para elegir la directiva de la organización política. Económicamente, pues, sabemos el contexto, no lo vamos a trillar, el contexto de hiperinflación, el que estamos viviendo todos los venezolanos, de pérdida del poder adquisitivo, incluso la moneda más dura, que no es del cambio legal en Venezuela, pero que todo el mundo transa en dólares, ha perdido capacidad adquisitiva en el contexto de la hiperinflación. Desde el punto de vista estructural, hay un deterioro progresivo de todos los servicios públicos masivos que ha generado protestas. El tema de la escasez de alimentos, el tema de la delincuencia, sí, los temas asociados a lo que vive el venezolano todos los días, y en el contexto internacional un proceso de sanciones que buscan debilitar económicamente las redes de financiamiento del gobierno y que, por supuesto, el país corre con las consecuencias. En este marco hay algunos elementos que se vienen usando por lo menos desde la década de los 90 que aprovechan las características psicológicas que tenemos todos los seres humanos. Por ejemplo, la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva no es otra cosa que, ante la realidad empírica, todos los seres humanos, si no nos gusta, buscamos la manera de manipularla. Digamos, yo tengo un carro pequeño, pero este carro pequeño que yo tengo en algunos momentos se comporta como una camioneta, ¿no? Es mi aspiración, yo quiero tener una camioneta, pero mis posibilidades ahora solamente alcanzan para un carro pequeño. Entonces, ante esa realidad, todos los seres humanos manifestamos algo de disonancia cognitiva y buscamos manipular la realidad. Y eso lo conoce muy bien este gobierno y muchos otros gobiernos en el mundo. Uno de los ejemplos fue la campaña del presidente, del actual presidente Donald Trump, en el que se utilizaron muchos elementos comunicacionales para desarrollar la construcción de hechos alternativos. Y aquí sí entro en el análisis específico de lo que ocurrió, a mi modo de entender, esta semana con el referido magnicidio. La construcción de hechos alternativos tiene varias características. La verdad no es una de las más relevantes. Aprovechando la disonancia cognitiva, en el contexto que describimos, que a lo mejor es escaso para describir la situación venezolana, los problemas sociales que se acrecientan, las debilidades estructurales y el deterioro progresivo de los servicios públicos, el deterioro de la economía venezolana, la pérdida de popularidad no solamente del presidente de la República, sino de todos los miembros de la dirección política nacional y de la dirección de gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué cosa mejor que un magnicidio para trasladar o para atacar distintas matrices de opinión con el agregado de la persecución que se ha generado a partir del magnicidio, que por supuesto es como una terapia de shock para que todos aquellos que estaban protestando por reivindicaciones laborales y salariales, llámese enfermeras, llámese maestros, llámese profesores universitarios, trabajadores del sector eléctrico y todos los que estaban protestando en este país por reivindicaciones salariales digan, oye, es momento de detener la protesta, no sea que nos vayan a alinear o a meter en el mismo saco con el intento de magnicidio y salga alguien, Dios no quiera, detenido. Este es el escenario de la posverdad. La verdad, por supuesto, hoy entre los mecanismos de comunicación que tenemos es altamente relativa. El sistema de creencias de cada uno de los venezolanos se expresa muy rápido en las redes sociales y al expresarlo en las redes sociales ya se transforman en opiniones, se contrastan. Unos están de acuerdo, otros están en desacuerdo, otros quieren mandar todo al mismísimo demonio, otros son un poco más resilientes y dicen, bueno, esto tiene que pasar. Pero en el momento en el que se expresan las opiniones, la posverdad se manifiesta porque el gobierno no tiene una línea institucional, no hay una línea de investigación, no se siguen los parámetros institucionales, no les interesa. Lo que les interesa es apartar de la opinión pública todos los elementos negativos o que le puedan afectar en el desenvolvimiento.
Sí, y en este caso, ¿cómo? Porque aquí hay una situación, ya hablaste del PSUV, ¿no? Que, ajá, pues, hay un, según entendí, hay un debilitamiento de liderazgo por parte del presidente y sus allegados y también por la falta de lo que ellos llaman una democracia protagónica y participativa. En este caso, en las Fuerzas Armadas Nacionales, ¿cómo está visto hoy en día el presidente después del 4 de agosto? Porque también sabemos que ese poder, conjuntamente con el Tribunal Supremo de Justicia, son poderes que le quedan al gobierno para poder ejecutar sus políticas económicas y sociales.
Mira, te voy a comentar algo que no hemos terminado de desarrollar en mi equipo, que tiene que ver con los idearios colectivos y que refiere a algo de lo que los venezolanos siempre habían buscado como liderazgo, que estaba asociado al orden y, por supuesto, ese protolíder militar, ese gendarme necesario, ese César democrático. En la década de los 80, la mayoría de los venezolanos reclamaba una cachucha, ¿no? Esa expresión de la cachucha tuvo una manifestación social y política en 1992 con el intento de golpe de Estado fallido del otrora teniente coronel Hugo Chávez. Pasaron 12 años, desde el 80 hasta 1992, hasta que hubo la primera manifestación real de la cachucha, en la búsqueda de la sociedad venezolana de algo de orden, porque en los primeros 20 años de la etapa democrática de Venezuela, pues se perdió esa institucionalidad. Pero fue hasta 1998 cuando el ideario colectivo llevó a la cachucha, por llamarlo en algunos términos, al poder político con Venezuela. Es decir, entre la década de los 80 y finales de la década de los 90, el ideario colectivo llevó al poder su construcción ideal de prototipo de líder, lo que querían para Venezuela. Características, apartando al personaje militar asociado a la estrategia, asociado a una cadena de mando, este perfil cumplió con la necesidad de orden que tenían los venezolanos por aquella década. Desde hace alrededor de año y medio o dos, todos los estudios de opinión apuntan a otro prototipo de líder, es decir, el ideario colectivo ya tiene una manifestación del liderazgo que quiere. Antes de la elección presidencial del 20 de mayo, todos los estudios de opinión decían que si Lorenzo Mendoza era el candidato presidencial, por hacer algún tipo de broma, hasta Cilia Flores iba a votar por Lorenzo Mendoza. Maduro votaba por Lorenzo Mendoza. Y eso tiene que ver con la construcción de los diarios colectivos, y es algo que la clase política venezolana, las Fuerzas Armadas y la sociedad en su conjunto son parte. Es decir, apartando la figura de Lorenzo Mendoza, ¿cuál es el perfil que nos está diciendo los estudios de opinión que está buscando la gente como prototipo de líder para dirigir la nación? Lo primero es que es civil, es súper importante porque es la primera vez que eso tiene una expresión en Venezuela. Lo segundo es que es gerente, profesional, empresario, exitoso. Es decir, nos estamos apartando, pareciera, para no caer en generalizaciones absurdas, pareciera que la sociedad venezolana hoy se está apartando de la necesidad de orden para, y la está cambiando, por la necesidad de ser productivo. Por supuesto, esto en el escenario que estamos viviendo, de las debilidades económicas que tenemos, de las mil y una ocasiones que las Fuerzas Armadas nos han demostrado que no tienen otra intención sino mantener el status quo del establishment del Partido Socialista Unido de Venezuela, y la manifestación, el diario colectivo ya está empezando a decir, ya va, no podemos seguir con este esquema de liderazgo, la necesidad de orden no puede definir única y exclusivamente que haya orden pero que no haya productividad. Entonces, con referencia a lo que me preguntaba, con el tema de las Fuerzas Armadas, el debilitamiento institucional es generalizado, y si a eso le asocias las debilidades económicas, si a eso le asocias una construcción discursiva que tiene desgaste, es decir, la perenne guerra económica, el perenne enemigo externo, todo es culpa de todos los demás. Entonces empiezas a tener referentes y ves referentes en la sociedad como Lorenzo Mendoza y el conjunto de empresas que él representa. Entonces el ideario colectivo empieza a trabajar en función de él. Yo no creo en este tema de los círculos históricos, pero una de las características que no deja de llamarme la atención es que básicamente entre la década de los 90 y la década de los 80 y la década de los 90, que la cachucha tuvo una expresión social y política, fueron alrededor de 20 años. Desde 1998 hasta acá estamos en los mismos 20 años y ya el ideario colectivo tiene una construcción de liderazgo distinta. ¿En qué se relacionan los dos tiempos históricos? En que ninguno de los dos tenía carrera política. Uno había tenido carrera militar y el otro tiene carrera empresarial.
Fíjate que ese análisis es muy interesante porque tú lo estás llevando más a lo que es la parte de la psiquis colectiva, o digámosla, más allá de la parte sociológica, es la parte psicológica grupal, ¿no? Particularmente veo con mucha preocupación, incluso esto pues lo reseñaba a Porrea y Runrunes a través de su cuenta Twitter, que Maduro pide a los militares alejarse de familiares opositores antes de perder su carrera. Y además de eso le dice, bueno, pero te vamos a dar créditos, bien sea metálicos, en vivienda y una serie de beneficios. Tú como analista de lo colectivo y también, por supuesto, politólogo, ¿cómo puedes ver esto donde la sociedad, nos lo enseñan desde la escuela, la célula fundamental de la sociedad es la familia, la célula fundamental del país es la familia, sin familia no hay sociedad? ¿Cómo se juega esto? ¿Cómo lo reciben los muchachos que de por sí son rebeldes, digamos los cuadros medios, tenientes, capitanes, más allá de un teniente coronel que son los que manejan comando? Estas palabras de Maduro, que tiene un garrote por un lado, donde ese garrote simplemente te va a decapitar tu carrera, o si tú haces caso, pues por aquí te vamos a dar estos beneficios.
Mira, aunque necias, las comparaciones no dejan de saltar. La expresión política más acabada del expresidente Chávez en la construcción social, política y económica que conocemos como chavismo fue el Consejo Comunal. Y básicamente, ¿qué era el Consejo Comunal? Un conjunto de personas que se asociaban en función de objetivos comunes. Personas, ¿no? Seres de carne y hueso, pensantes, que abordaban los temas de su comunidad, y para satisfacción del expresidente Chávez, la economía venezolana giraba en un barril de petróleo a 100 dólares y tenía las posibilidades de hacerlo. El presidente Nicolás Maduro no apunta hacia allá. El presidente Nicolás Maduro sustituyó el Consejo Comunal por el carnet de la patria, es decir, corporativista el proceso. Maduro es principio, si Chávez fue el creador de la revolución, Maduro es principio y fin en la revolución. Y precisamente eso es lo que se quiere dar a entender, que la revolución funciona como un oráculo del guerrero. Es principio y es fin, fuera de ella no hay nada. Fuera de ella es la nada, fuera de ella es el imperio, la guerra, o sea, la revolución es paz y amor en sí misma, es decir, una revolución noble pero que está armada, es una revolución que sí es necesario en los términos de las últimas declaraciones desbocadas y desmesuradas del presidente de la República. O sea, si hace falta ir en contra de la familia por la revolución, pues definitivamente hay que hacerlo. Esto tiene mucho que ver, este contraste que hago de los dos liderazgos más, sus expresiones políticas, llámese Consejo Comunal y Carné de la Patria, me lleva a un elemento mucho más específico. El Consejo Comunal, tú sabías que era parte del entorno de tu comunidad. Tú sabías que allí había unas personas que estaban del lado del proceso revolucionario que conformaban su Consejo Comunal. Pero no era parte de tu entorno familiar. El Carné de la Patria se mete en tu casa, se convierte en parte, en un miembro más de tu familia, porque con las debilidades económicas que tenemos, se hace parte de la conversación, ya te depositaron el bono, o mira, esta semana llegan los alimentos, o esta semana hay que estar pendiente por el gas, y todo es por intermedio del Carné de la Patria. Fíjate lo peligroso, este tipo de declaraciones no es aislada, es decir, no es que Maduro es un bonachón, que está haciendo un chistecito porque hay gente que no está vista dentro de cada una de las familias venezolanas. No. Es un mecanismo bien pensado, dirigido precisamente a mantener esta lógica maniquea de ricos versus pobres, de blancos versus negros, en palabras del expresidente Chávez, de patriotas versus apátridas, y en palabras del presidente Nicolás Maduro, el que tiene el CLAP y el que no tiene el carné de la patria.
Bueno, seguimos con el trato. De verdad que ha pasado una serie de cosas que a mi parecer son más, como tú dices, con un fin psicológico y reflexivo, pero en lo maquiavélico. Dice el efecto Cocuyo en su Twitter, que el presidente dice que pidió una investigación porque los videos que aparecieron en las redes sociales era del cuerpo médico del SEBIN, y esto dice que lo están chequeando para dar un histórico de cómo está llegando el diputado Juan Requeses. Por allá sale otro vocero del gobierno, Aristóbulo Sturis, dice que los videos los filtraron fue la familia, y por allá sale otra declaración en lo que fue la rueda de prensa, donde Maduro dice que Juan Requesé se puso algo nervioso y por eso es que él estaba siendo filmado por los médicos del SEBIN. ¿Cuál es la connotación real? Porque el SEBIN es un organismo político donde tienen una disciplina y una inteligencia impresionante, pues eso sí funciona muy bien dentro del gobierno, y para que se filtre un video de esto, pues la opinión pública lo ve muy difícil. Sin embargo, Aristóbulo dice que fueron los familiares. Entonces hay una serie de situaciones donde uno no comprende si es que el gobierno tiró esa bola de nieve para ver cuál era la reacción de los ciudadanos y ver que a cierta reacción pues dar otras declaraciones, o simplemente fue algo intencional, o se les escapó de la mano, como también por las redes sociales hablan de que dentro del gobierno pues está fracturado incluso el mismo SEBIN. ¿Qué opinión ameritas, o qué análisis amerita esta situación con el diputado Juan Requesés? Pues
Fíjate la digresión de todas las alternativas que tú colocaste. Sí, desde la posibilidad real que haya filtrado desde los mismos organismos de inteligencia, pasando porque fue la familia, pasando porque puede ser una bola de nieve que el gobierno está lanzando. Sí, tú mismo estás colocando la diversidad de opiniones que hay en el ambiente con respecto de un tema. Y estos precisamente son los elementos que hacen funcional la posverdad. Como te decía al principio, sí, en este tipo de situaciones, la verdad, la búsqueda de la verdad es relativa. ¿Por qué? Porque sobre la base del constructo de creencias que tenga cada uno de los venezolanos, si están de acuerdo con el gobierno, si no están de acuerdo con el gobierno, si no están de acuerdo con ninguno, si están de acuerdo con un sector pero no están de acuerdo con otro, esto que dicen yo soy chavista pero no soy madurista, o en el caso de la oposición que hay unos que están del lado de María Corina y entonces no odian a Henry Falcón, o algo, los que quieren a Henry Falcón y entonces no quieren a Henry Ramos Alud. El conjunto de creencias le da el escenario perfecto para que este tipo de noticias banalicen la situación real que estamos viviendo. Yo no voy a entrar a discutir por un momento ni siquiera si es verdad o no es verdad. Lo que sí estoy viendo es cómo el gobierno lo aprovecha. La noticia del domingo y el lunes fue magnicidio. La noticia del martes fue la captura del diputado Juan Requesén. La noticia del miércoles era que el diputado Juan Requesén estaba incomunicado. El gobierno da un golpe de timón y dice que está bien y por intermedio del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, hacen una declaración mostrando un video de una confesión de Juan Requesén o diciendo que alguna otra persona están involucradas y lo que él hizo en la operación. Fíjate, es decir, el recorrido noticioso te va colocando distintos puntos de tensión en el sistema para que al final todo el mundo, sobre las valoraciones subjetivas que tenemos todos, hagamos consideraciones. Si es verdad o no es verdad, es altamente relativo. Ya la matriz de opinión, las miles de matrices de opiniones en relación a ese punto están montadas. Y precisamente esa es la ventaja táctica que tiene el gobierno. Para que tú puedas utilizar la posverdad necesitas dos cosas: un mecanismo comunicacional lo suficientemente robusto y dos, una contraparte que de forma desaforada haga cualquier cantidad de críticas porque necesariamente legitiman el punto.
Sí, también por supuesto dentro de esa matriz de opinión también se analizaba y se sacaba una conclusión que sea una cosa o la otra, eso causó malestar en la mayoría de los ciudadanos en Venezuela.
Claro,
eso fue, eso sí, y sin embargo,
angustia.
Hay algo que no sé por qué no lo han dicho. Este Juan Requesés, él es operado del estómago, lo sí. que se llama bypass sí. gástrico, y sí. ellos tienen que tener una dieta disciplinada, ¿no? Tienen que comer cada 2 horas y por supuesto consumir complementos vitamínicos. Cuando esa dieta no es complementaria, en el caso de una detención como le pasa a él, lo llevan para un lado, lo recluyen, eso produce vómitos y diarrea. No entiendo por qué esto no se ha analizado, porque en tal caso si él estuvo sentado o parado y no pudo ir a donde tenía que ir en el momento que tiene que ir por esa descompensación, pues puede ocurrir esto que le pasó al diputado, no necesariamente como lo dijo Nicolás Maduro, que es por nervios. Esto no, también yo creo que es parte de lo que tú dices, de esa matriz de opinión que se quiere generar en el ambiente.
Claro, pues, además que bueno, inclusive la cadena de ayer rompe con toda la línea discursiva que había venido trayendo el gobierno con respecto a este punto. Ya ayer se empezó a hablar del tema económico, que es otro tema de gran interés, el tema de mayor interés para todos los venezolanos, ¿sí? Es decir, te lo puedo explicar con otro ejemplo bien específico, que fue cuando yo empecé a estudiar y a investigar con conciencia este tema de la posverdad. Y en el caso venezolano, hace alrededor de 2 años, 3 años, una situación bien oscura que tenía que ver con un convoy de las Fuerzas Armadas que estaba involucrado en un cargamento de droga. La noticia se origina un día jueves y eso es una característica constante en el ejercicio comunicacional del gobierno. El gobierno no deja que una noticia le crezca de forma negativa más de una semana. No lo hace, no lo permite. Este convoy de la Guardia tenía como que eran 200 kilos de droga y fue capturado un alcabala.